COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Nueva semana, lunes 7 de marzo. Ayer perdió el Real Oviedo y hoy juega el Sporting. Así que hoy tenemos postpartido y tenemos previa de esta jornada 30 en segunda división en la Liga Smartbank. Se va a pasar Luis Rueda, se va a pasar Pablo Acebal, va a estar Alberto Lora, mucha voz reconocida, mucha gente guapa para el programa de hoy, para hablar del Oviedo, del Sporting y además del polideportivo. Con protagonismo, con buenas noticias, tanto en baloncesto como en hockey y en más cosas. Con Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. Arrancamos con la derrota del Real Oviedo ayer en Montilivi, que supone varias cosas y todas malas. Uno, que el playoff está a 5 puntos ahora mismo para el Oviedo, a falta de 12 jornadas. Es décimo ahora mismo el Oviedo y lo próximo es recibir en el Tartiere la próxima semana, vamos, esta semana mejor dicho, el domingo al Valladolid, que seguramente es el mejor equipo de la segunda división. Eso uno. Y dos, que la cuesta abajo en el juego del equipo es un hecho, que el Oviedo se está estancando, lo comentábamos en la tertulia del jueves en La Espita, y es una realidad. Contra el Burgos y contra la Real estuvo mal el Oviedo, y también contra el Girona, sobre todo en los primeros 20 minutos. Ahora lo comentamos, pero se está estancando el Real Oviedo y lo está pagando. Dos derrotas consecutivas, cuando tenía huevo meterse entre los seis primeros, el Oviedo que está en un mal momento. El inicio del partido de ayer, que lo decimos, fue bochornoso, el Girona le pasó por encima al Oviedo, se puso 1-0 y luego ya le tocó remar a contracorriente al equipo de Ziganda, que no le dio. Lo intentó, tuvo ocasiones, pero no le dio para sacar nada de Montilivi. Aún así, Ziganda, el entrenador, dice que merecieron empatar.
Partido muy, muy igualado, diría yo. Yo creo que muy dolidos por la derrota. Muy dolidos, pero en el sentido que el equipo ha dado la cara, ha peleado hasta el final y hemos tenido muchas opciones concretas para haber podido sacar un resultado mejor hoy.
Ziganda está en el ojo del huracán ahora mismo del oviedismo. Digamos que la afición se divide entre zigandistas y antizigandistas, es lo que hay aquí ahora mismo en el Oviedo, un debate tremendo sobre el entrenador. Tuvo que cambiar el esquema después de un mal inicio Ziganda, pasó a tres centrales, ahí mejoró el Oviedo, pero Oben en banda, Montiel y Borja Sánchez, los protagonistas del gol, los dos en el banquillo, señalado el entrenador en la derrota de ayer. Ahora lo ampliamos. Sobre el playoff, a pesar de que el Girona se escapa a 5 puntos después de esta victoria, Ziganda dice que todavía están a tiempo.
Estaremos tristes, pero aquí hay que soportar el resultado negativo y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente maduros para saber que quedan muchos puntos y que hay que jugar el domingo con el Valladolid y que hay que intentar ganar y luego pues Dios dirá.
Ahora seguimos hablando del Oviedo, pero ahora un día marcado en rojo en el calendario y el patinazo todavía resuena, ¿eh? Del Oviedo en Montilivi, dos derrotas seguidas que han minimizado notablemente la moral de la gente, de la afición. Hace dos semanas estaba a un punto del playoff el Oviedo y ahora a cinco. Vamos con lo de esta noche, lo que viene en San Sebastián. También se las trae ese partido, ¿eh? A las 9 en Anoeta juega el Sporting contra la Real Sociedad B de Xabi Alonso y es un partido en el que el Sporting puede espantar fantasmas o puede empezar a verlos, porque si gana se va a poner a 12 puntos del descenso, si empata va a seguir a 9, pero si pierde se pone a 6 y con el golaveras perdido a falta de 12 jornadas. Así que un partido importante, partido clave para el equipo de Pep Martí, que por cierto Martí busca sus primeros puntos como entrenador del Sporting tras esa derrota contra el Zaragoza. Este es Martí sobre el partido esta noche.
Sobre todo con muchas ganas, lo noto con muchas ganas de que llegue el partido, ¿no? De que todo el mundo tiene ganas, ese ánimo de revancha, de volver a conseguir una victoria, de volver a enfrentarse evidentemente ante un partido difícil y complicado, pero sabiendo que tenemos pues nuestras opciones de sumar los tres puntos, que no nos cabe otra cosa en la cabeza y en la mente que no sea ir a por esa victoria.
Primera visita del Sporting a ese nuevo Real Arena. Ojo a la Real, que llega de dos victorias consecutivas contra el Málaga y el Real Oviedo. En segunda ref, Coruso 3, Ceares 1, Adarve 4, Langreo 0, Real Avilés 2, Cristo Atlético 2, Marino de Luanco 1, Compostela 0 y Llanera 1, Pontevedra 0. En tercera ref, aumenta la ventaja el Vetusta a 7 puntos con el Sporting B. Ganó el Vetusta este fin de semana, perdió el Sporting. En baloncesto ganó el Unicaja Oviedo 85-63 en Pumarín contra Almansa después de 6 derrotas consecutivas. Son las 3 y media, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30, estás en directo en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, en Gijón, en Oviedo. Bienvenidos a todos los que estáis en el directo, en la radio tradicional de siempre, en vuestro paseo mañanero, de tarde o lo que sea, después de comer, de sobremesa, en tu trabajo, sea donde sea, gracias por estar ahí. Y también a los que estáis en la web, en cope.es/Asturias, en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, en iVoox, en la cofradía del podcast. Gracias a todos por escuchar la radio en este lunes 7 de marzo, donde con Adarsa, sabéis que siempre nos trae concesionario oficial Mercedes-Benz en Asturias, la estrella del día, la noticia estrella del día hoy es la derrota del Real Oviedo, que le deja a 5 puntos del playoff de ascenso, 2-1, perdió contra el Girona.
Ese inicio, yo creo que han sido 15 minutos o así, han sido ellos mucho mejores, nos han hecho el gol, pero a partir de ahí yo creo que el partido ha sido otro completamente. Creo que ellos ya no han estado tan cómodos, nosotros hemos estado muchísimo mejor, hemos sufrido menos y hemos tenido ocasiones suficientes para empatar antes de que nos hicieran el 2-0. Incluso con el 2-0 hemos hecho el 2-1 y también hemos tenido ocasiones.
Ziganda, la estrella, la noticia estrella del día, la derrota del Real Oviedo en Montilivi, en DCA con Adarsa.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El Oviedo se va alejando peligrosamente del playoff, porque son 5 puntos ya, 3 equipos que se le meten por delante, que ya no solo que tengas esa distancia con el Girona, es que se te meten por delante varios equipos. Es remontable, porque quedan 12 partidos todavía. Yo escucho y leo esto de temporada perdida y alucino, porque el Oviedo lo tiene todo abierto. A falta de 12 partidos, 5 puntos con el objetivo, es remontable. Pero claro, lo próximo es que recibes al Valladolid en casa, que el Valladolid ahora mismo es el mejor equipo de segunda, está a un nivel impresionante el equipo de Pacheta, y te vienen a tu casa. Y en un momento en el que el Oviedo no está bien. Porque eso es lo preocupante a corto plazo, que el Oviedo no está bien. El Oviedo está estancadísimo en su juego ahora mismo. Estancadísimo. Y vamos a ver también cómo reacciona el Tartiere si pintan bastos contra el Valladolid, porque la cosa está muy fea con el entrenador. Está el ambiente muy caldeado con Ziganda. Salió ayer con un 4-3-3, que es el esquema que tenía pensado en el inicio de la temporada. El esquema de los primeros partidos, el esquema de la pretemporada, bueno, lo utilizó ayer, le dio rédito, por ejemplo, en Valladolid ese sistema, bueno, pues ayer no. Ayer le salió absolutamente rana el sistema Ziganda, ese 4-3-3, porque el Girona le pasó por encima. En los primeros 20 minutos yo creo que fue la mayor superioridad de un equipo sobre el Oviedo en toda la temporada. Y me atrevo a decir que más todavía que lo del Tenerife. Fue tremendo, le pasó por encima el Girona al Oviedo y ya luego viendo ese baile, pues Ziganda decidió meter 3 centrales, protegerse, y ahí sí que creció. Creció el Oviedo, sin duda. Con el paso a los 3 centrales fue poco a poco mejor, incluso llegando, pero ya habías tirado 20 minutos y ya ibas perdiendo 1-0. Entonces, ese remar a contracorriente fue lo que ayer le pasó factura, sin lugar a duda, al Oviedo, y lo que le costó el partido, por lo menos en mi opinión. El partido terminó con 13 remates del Oviedo y con 11 del Girona. Quiere decir esto que el Oviedo pudo empatar, incluso mereció empatar. Pero el fútbol no va de eso, como bien sabéis, va de meterla y el Girona la metió cuando lo mereció, que fue en esos primeros 20 minutos. El Oviedo después seguramente mereció más premio y no lo tuvo, porque además cuando mejor estaba le cayó el 2-0. Luego ya vino el 2-1 de Borja Sánchez y no fue capaz de llegar el 2-2, se le quedó corto el partido al Oviedo, que insisto, tuvo ocasiones, 13 remates a portería del Oviedo por 11 del Girona. Pero es imperdonable, cuando luchas por un playoff, salir como salió el Oviedo al partido. Imperdonable. Imperdonable. Y luego pues hay decisiones muy raras de Ziganda. Muy raras de Ziganda, más allá del zigandismo o antizigandismo. Lo de Oben en banda no se sostiene. En los últimos partidos está insistiendo Ziganda con eso y no se sostiene, porque una cosa es que lo pongas al lado de Borja Bastón, donde está ayudando mucho Oben y además está marcando goles, que lleva 5 esta temporada, pero lo de Oben en banda no le da ningún resultado positivo al Oviedo. Y con Borja Sánchez en el banquillo y con Montiel en el banquillo, que además luego salen y son los mejores. Es verdad que Borja, por ejemplo, contra la Real venía de no rascarla, ¿no? Pero es que Borja Sánchez a poco aporta más que Oben en la banda, porque es que es su sitio. El de Borja sí, el de Oben no. Y luego Montiel pues ya tira la puerta abajo definitivamente. Los minutos de Montiel fueron espectaculares. Este Montiel no se entendería que no fuera titular contra el Valladolid. Viene de hacer ya buenos minutos contra la Real y lo de ayer fue escandaloso. Hizo un partido impresionante Johnny Montiel, que le dio el gol a Borja Sánchez y que fue lo mejor futbolísticamente del Oviedo. Y luego tampoco se entiende, por ejemplo, lo de Hugo Rama. Esto ya a nivel decisión de club, porque no juega ni un minuto. Es verdad que oportunidad de mercado, como lo queramos vestir, ese fichaje de Hugo Rama en el mercado de invierno, pero es que no está jugando absolutamente nada. Y extraña cuando Luismi no está bien, no tiene nada que ver con el Luismi de la primera etapa. Jimmy lo está jugando todo, está cansado y se le ve. Brugman, después de la lesión, no está a tono. Y Hugo Rama ni un minuto. Son decisiones muy raras. El oviedismo está, que se ilusionó con el playoff y que ahora quiere agarrarse a eso, pero no le sale porque el equipo no está bien. Entonces, claro, si el equipo no enamora jugando, que es el caso del Oviedo de Ziganda, nunca ha enamorado jugando, y los resultados te dejan de sonreír, pues vienen los problemas. Y vienen los debates que hay tremendo con el entrenador, con Ziganda. Cada vez que se acumulan dos derrotas consecutivas, dos resultados negativos, se monta la Mundial. Otra cosa es lo del cese. Que se hable del cese de un entrenador que está a 5 puntos del playoff. A estas alturas de temporada, yo me parece una locura. Una locura. Otra cosa es a final de temporada que Rubén Reyes, que lo hemos dicho aquí varias veces, no es un enamorado de Ziganda y que termine la temporada y decida no renovarle. Perfecto. Porque piensas que hay otro proyecto o confías en otro entrenador. Bien. Pero lo del cese ahora yo no le veo ni pies ni cabeza. Son las 15:37. Viene Luis.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Filetes primera A de añojo, solo 11,95 euros el kilo.
Y además, por compras superiores a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Está ya por aquí Luis Rueda. Hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fue duro lo de ayer, ¿no? Es decir, es una derrota de esas que duelen, porque vas a un partido con ilusión, era el equipo que marcaba el playoff, y es una derrota de las que duelen, ¿no?
Sobre todo por el desarrollo del partido. Cuando vas a jugar un partido de este tipo, en esta categoría tan complicada, y vas con hora canaria, cuando te das cuenta, se terminó. Empiezas tarde, se te para el reloj, no entras bien al partido. Y luego sí es cierto que después de esos minutos yo creo que el partido está muy, muy, muy igualado. Incluso se decanta un poco para el Oviedo en cuanto a ocasiones y demás, que no hay acierto. Y una segunda parte en la cual el Oviedo sale con una presión muy alta y cuando mejor está recibe el segundo gol, ¿no? Yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, el partido se perdió en los primeros minutos.
Es decir, que la clave es el mal arranque del que hablábamos, sí, sin duda. ¿Se está estancando el Oviedo, Luis? ¿Burgos, Real Sociedad B, este partido contra el Girona, está viendo un estancamiento en el juego del equipo?
Hombre, lo que está claro es que los últimos partidos no han sido buenos. Pero también ese, bajo mi punto de vista, el partido de ayer a priori puedes perderlo. Porque estás hablando de un muy buen equipo que después se demuestra que no hay tanta diferencia. Para mí los tropiezos donde el Oviedo tiene que mirarse un poquito es el del otro día contra la Real Sociedad y el 3-0 ante el Huesca. Ahí está el déficit. Yo creo que ayer es un partido que fuera de casa en esta categoría puedes perder en un campo como Girona, pero claro, es que vienes desde atrás haciendo un último mes bastante, bastante mediocre.
Sí, eso es. Ese estancamiento del que hablamos, es la sensación que da. Te voy a preguntar por alguna decisión controvertida de algunos jugadores, que lo venimos hablando estas semanas. Por ejemplo, el tema de Oben en banda, Luis, ¿por dónde crees tú que se explica? ¿Te gusta o no te gusta ese tema?
Bueno, como dices tú, no soy sospechoso, y ya te lo dije ya semanas atrás. No me gusta Oben en banda izquierda y no me gusta Luismi entre centrales. Pero ojo, no me gusta Oben en banda izquierda, no porque no pueda hacer ese trabajo en banda izquierda. Tampoco podemos ser tan cerrados de pensar que todas las decisiones que realizan los entrenadores son erróneas o equivocadas, porque manejan unos parámetros y una información que nosotros no manejamos.
Claro, pero yo mi duda es qué maneja para ponerlo ahí.
Bueno, la cuestión yo creo que maneja trabajo y demás, pero a mí Oben no me gusta en la parte izquierda, no porque no pueda realizarlo,
es un tío rápido, es un tío zurdo, es un tío que puede jugar en banda, trabaja bien tácticamente. Es decir, tácticamente a nivel de entrenador te puede dar ese trabajo. El tema es que Obén, a mí me da la sensación de que ofrece un rendimiento arriba. Es más, apunto, todo el rendimiento o gran parte del rendimiento bueno de Bastón este año, bajo mi punto de vista, tiene como actor de ayuda y actor secundario a Obén.
Total.
Esto, y cuidado, porque aquí hay que puntualizar, porque la gente luego ya sabes cómo es. Esto no quiere decir que Bastón esté haciendo mala temporada. Puntualizo. Bastón es un grandísimo delantero y de lo mejor que ha pasado por Oviedo en los últimos años. La sensación que tengo yo, cortando los partidos y viendo los partidos, es que gran parte del trabajo que realiza Obén se está aprovechando Bastón. Por eso a mí Obén no me gusta en parte izquierda, porque creo que Bastón necesita a Obén.
Claro, es que es un poco lo que vemos. Es que Obén se ha ganado jugar mucho en este Oviedo, pero más cerca de Bastón que lejos. Es la sensación que da desde fuera. Y luego, hablabas de Luismi, apuntabas el nombre de Luismi, que evidentemente no está al nivel de su primera etapa, es evidente. Pero también te quiero alargar a dos nombres más del centro del campo que a mí me preocupa un poco en el centro del campo del Oviedo, que es Jimmy, que lo veo un poco cansado con tantos partidos, Luis. Y luego Brugman, que da la sensación que después de lesión no ha entrado bien.
Pues son cosas que suelen pasar. Y el tema de Luismi, es cierto que su rendimiento esa temporada no es el de temporadas el de la temporada anterior, igual que Marco Sangali. Y el tema de Jimmy, sí. Estás hablando de un chico joven que está ofreciendo un muy buen rendimiento, pero que tiene una cantidad de partidos terrible. Y Brugman, que para nosotros es vital.
Sí.
Porque es el enganche, es el mediocentro un poco diferente, menos posicional que Luismi, menos posicional que Jimmy, y es un jugador que tiene llegada. El Oviedo necesita al mejor Brugman, pero necesita al mejor Brugman, al mejor Viti, necesita al mejor Borja, que es el jugador con más capacidad que tiene, y los jugadores que están entrando, o que han entrado menos, que deslumbren. Yo creo que vimos ayer a un Montiel muy bueno, espectacular, con un último pase, con calidad. Pero es que volvemos a lo de siempre, es que el propio Montiel ha dicho que no estuvo bien, que no llegó bien, que no se acopló bien. Y yo creo que ahora mismo es un futbolista que merece tener más minutos.
Bueno, es un futbolista que si hubiera estado a este nivel que vimos ayer, seguramente no habría debate sobre si tendría que jugar o no. Este Montiel está yendo a más y además lo dijo él. Y luego lo de Brugman, a mí me preocupa por eso, porque es un futbolista capital, como tú dices, estoy de acuerdo, y está desde la lesión, a un ritmo, yo creo, bastante más bajo. Y por eso ahí, pues, Hugo Rama, por ejemplo, que también podría ser otro jugador que podría entrar, Luis, en el futuro del Oviedo.
Sí, pero ya sabes cómo pienso. No conozco a ningún entrenador que tire piedras sobre su propio tejado y no conozco a ningún entrenador que ponga a un futbolista que no está ofreciendo un buen rendimiento semanal. Y entonces tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Porque en el tema de Montiel todo el mundo vimos que era un futbolista con una calidad muy buena, un futbolista con diferente a lo que teníamos. Y estuvimos dándole vueltas y discutiendo cualquier tipo de decisión, y tuvo que salir el propio futbolista a decir, oye, mira, no, es que no he jugado, porque es que llegué horrible, no me adapté a la ciudad, no me adapté al equipo, y no jugué porque no tenía por qué jugar. O sea, no es necesario que salga un futbolista a decir que no juega porque no ha estado bien. Y en el tema de ahora mismo de los futbolistas que tiene Oviedo, que se han incorporado en diciembre, tengo la misma opinión. Los jugadores que llegan en diciembre es muy complicado que puedan entrar. Y si después tienes una capacidad en cuanto al equipo y una idea muy fija, como tiene el Cuco, pues entonces tardas un poco más. Y tenemos que ver dónde podemos ubicar a Hugo Rama, qué tipo de posición puede ocupar en este Oviedo, si es detrás de Bastón, si es un poco de medio centro, si es un poco escorado en banda, y eso necesita su tiempo. Pero es un jugador al que yo quiero ver, ¿eh?
Yo también, porque tiene mucho talento. Yo le recuerdo ya no de segunda división.
Muchísimo.
Le recuerdo muchísimo de Miranda y seguro que tú también en segunda B cuando ascendió el Mirandés, que fue tremendo lo de aquel futbolista.
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que Hugo Rama, igual me equivoco, no te lo puedo decir ahora mismo de memoria. Creo recordar que cuando llegó Nafti a Lugo, estuvo fantástico, fantástico. Es un futbolista con una pegada tremenda, con un talento tremendo, con un pie y una capacidad física importante. Y quiero ver. Lo que pasa que en el Oviedo podemos ver futbolistas de ese corte, pero tenemos que tener todos muy claro, y esto es algo ya en cuanto a equilibrio en esta categoría, tenemos que tener muy claro que jugadores como Guarrama, jugadores como Montiel, jugadores como Brugman, jugadores como Pombo o jugadores como Borja Sánchez no pueden jugar juntos. Porque si juegan juntos, eso es un auténtico espectáculo.
Sí, sí, desde luego. Pero ojo, Cuco lo tiene claro.
No porque no lo puedan hacer bien. Es que no lo podrían hacer bien en ningún equipo del fútbol. Tú, por ejemplo, por poner para algo que se conozca, tú no puedes jugar en el Madrid con Asensio, con Modric, con Rodrigo, con jugadores de un corte, sin no poner un Kroos, un Casemiro o un Carvajal, por ponerte algún ejemplo.
Alguien tiene que trabajar. Sí.
No es que alguien tenga que trabajar, que sí, pero tienes que equilibrar un poco los esfuerzos para llegar y estar posicionado en la transición defensiva, porque si no serías un auténtico coladero.
Oye, Luis, la última. Viene el Valladolid, que estos asustan, y viene en un mal momento del Oviedo, además.
Sí, pero bueno, viene el Valladolid que asusta, por supuesto, porque encima tiene una capacidad colectiva e individual terrible. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. En esta categoría las sorpresas se dan cada día. En esta categoría cualquier rival te complica. En esta categoría cualquier equipo tiene argumentos como para ganarte. Y en esta categoría pasan cosas como la idea de Cartagena contra Liga. Pues ¿por qué no puede pasar la del Oviedo contra Valladolid? Aunque es muy complicado porque están demostrando estos 3-4 equipos que están arriba tener un potencial terrible. Pero el Oviedo ya gana la Almería. El Oviedo ha hecho muy buenos partidos. En Pucela yo creo que tenía que haber sumado contra el Eibar los dos partidos de allá tres. Y por supuesto que el domingo el partido es muy complicado, pero para el Valladolid también lo va a ser.
4-1, ¿eh? Le metió ayer el Cartagena a Eibar. Estas cosas pasan en la segunda división y pasan bastante a menudo. Ojalá que le pase el Oviedo contra el Valladolid, que viene como un tiro, seguramente será el equipo más en forma de la segunda división. ¿Se le entiende fantástico a Luis Rueda? ¿O no, Luis? ¿Se te entiende muy bien cuando hablas?
Algunos no.
Algunos no te entienden muy bien.
Pero bueno, eso es normal.
Pero llevas bien, ¿eh? ¿No?
Sí, hombre, claro. Como eso sí, eso es lo que hay que intentar, ¿no? Sí. Llevarlo bien. Intento opinar de lo que veo. Está claro que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero volvemos a lo de siempre. Yo lo que está pasando con el Real Oviedo ahora mismo ni me coge disgustos como oviedista, como socio accionista, ni tengo ningún tipo de sensación en el que se nos esté escapando algo, porque no lo veo. No tengo ningún tipo de sensación de peligro y de intranquilidad como he tenido temporadas atrás, porque no existe, porque el descenso está muy barato y hay equipos que están muy por debajo de la capacidad del Oviedo. Y estamos ahí en una zona haciendo la goma de que me acerco y no, pero sigo pensando lo que te dije en agosto. Y agosto no es más, ¿no? Y en agosto yo dije que el Oviedo me parecía un equipo para estar en mitad de la tabla, un poco más arriba, y lo sigo manteniendo. El día que vea o que yo piense que el equipo no tiene nivel, pues lo diré, y el día que yo vea que digamos, tenemos un equipazo equilibrado, con gol, pues lo diré y diré, pues entonces, si tenemos un super equipazo y vamos los décimos, diré, vaya fracaso. No tengo ningún tipo de problema, no tengo que quedar bien con nadie. Pero si veo que el equipo es un equipo de mitad de tabla, poco más, poco menos, para estar el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, y se está en esa posición, pues ni tengo que ponerme nervioso, ni tengo que disgustarme, ni hay que discutir con nadie, porque está en la posición más o menos que está. Hay equipos con mucho más capacidad, bajo mi punto de vista, que lo están haciendo polvo este año, y hay equipos, como siempre pasa en esta categoría, en el que piensas que su rendimiento va a ser inferior y lo hacen fantástico. Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza dos equipos que están a la altura del Oviedo, incluso menos, como pueden ser Tenerife o como pueden ser Ponferradina, que están haciendo auténticas temporadas.
Cartagena, Ibiza, hay equipos. Bueno, segunda es así, pero también está el Málaga o el Sporting por abajo, ¿no? Que...
Claro, ¿no? Y el Huesca y el Leganés. Y todos los años pasan de equipos que piensas que pueden tener un rendimiento buenísimo y no lo tienen, y sorpresas, y eso pasa siempre. Lo que pasa es que yo creo que en el Oviedo es normal. Son muchos años fuera del fútbol profesional, la gente, el hartazgo, la desilusión, el no ver un proyecto de manera continuista y ambicioso, el encontrarte todos los años muchas veces luchando por nada o cruzando los dedos por no descender, que pasó hace poco, pues eso, pues a la afición, pues le cansa y es normal, porque Oviedo es muy del Oviedo, el sentimiento azul es grande para todos, pero hay que tener la máxima tranquilidad posible y dejar a la gente trabajar, porque de otra manera no conseguimos nada.
Luis, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros, como siempre.
Otro para vosotros. Buenas tardes.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con lo de esta noche, venga, a las 9 de la noche. Juega el Sporting en Anoeta, en el Reale Arena, que se llama ahora, contra la Real B de Xabi Alonso, que es un partido marcado por las 5 bajas que tiene el Sporting, que tiene Martí. Y son todas muy importantes y en puestos bastante específicos, porque hay 2 en el lateral derecho, que son Calavera y Guille Rosas, que de ahí Bogdan, y 2 en el puesto de central, Mar Valiente y Berrocal, que no van a estar, así que los que quedan son Babín y Borja López, sanos. Y luego está la baja más gorda, que es la de Fran Villalba, que no llega. Así que 5 bajas para Martí, que va a buscar sus primeros puntos como entrenador del Sporting, después del palo que supuso esa derrota en el último minuto contra el Zaragoza. Y Martí ha dicho en rueda de prensa que ha aprendido de esa derrota contra el Zaragoza.
Ese mensaje de querer ser ambiciosos, de querer ser verticales, pues a lo mejor pues hay que tener paciencia en momentos puntuales, ¿no? No hay que confundir lo que es la velocidad y lo que es la verticalidad con la precipitación. Creo que en momentos puntuales el equipo sí se vio precipitado, sí que vi un poquito el equipo ese en momentos puntuales agarrotado, pero eso es mi trabajo, ¿no? El hecho de intentar trabajar durante la semana para que tanto en el aspecto físico como técnico y en el aspecto psicológico los jugadores se encuentren con las cosas más claras, una claridad más evidente en todo lo que tienen que hacer tanto en ataque como en defensa.
A ver el 11 de Martí. Le preguntaron en rueda de prensa por el tema de la portería, que está caliente en el Sporting, porque Mariño no está bien y está Pichu Cuellar llamando a la puerta. Pichu Cuellar, que le conoce bien Martí de su etapa en el Leganés, jugaba con Martí en el Leganés el Pichu. Así que vamos a ver lo que pasa en la portería, porque abrió esa puerta como abrió más puertas en el 11 inicial. Borja y Babín van a ser los centrales porque son los disponibles. En la derecha Bogdan, en la izquierda la duda está Kravets, a ver cómo está Kravets con todo lo que está pasando en su país, en Ucrania. La otra opción sería Pablo García. Y luego está también ver si repite el tribote. Los tres en el centro del campo, porque sin Villalba lo que tiene disponible para jugar ahí son Rivera, Pedro, Grajera y Nacho Méndez. De esos 4 saldrían 3 para ese tribote. Y otra duda es Johnny, que Johnny no está bien, no está en su punto óptimo ni mucho menos, y el Puma está en su mejor momento de la temporada. Así que esa es otra de las dudas. Son las incógnitas del 11 de Martí esta noche ante la Real B. Que la Real B, ojo, porque ya dijo Cristian Rivera en la rueda de prensa, lo escuchamos el viernes con Pepe, que puede ser un rival directo por el descenso. Es la realidad del Sporting ahora mismo y hay que asumirla así. Y habló de eso Martí.
Es que para mí lo son todos. Para mí lo son todos. Ahora mismo no me ocupa otro. El rival directo es el que me enfrento en cada domingo, en este caso lunes, en donde vamos a tener que competir al máximo. Sabemos de que viene en su mejor momento. Lleva prácticamente ahora en los últimos partidos ha estado 3-0, donde sí que había recibido muchos goles y ahora está defendiendo mucho mejor a través del balón. Un equipo que tiene mucha posesión de balón, un equipo que te hace difícil el hecho de la recuperación, que sufre sin él. Entonces nosotros somos conscientes de que cada partido para nosotros es el rival directo, no cabe otro.
Rival directo. Ojo a la Real B porque lleva 2 victorias seguidas, ¿eh? Contra el Málaga y contra el Real Oviedo. Está yendo a más la Real B de Xabi Alonso. Y le han preguntado precisamente al míster, al campeón del mundo, a Xabi Alonso, ¿cuánto valdría una victoria esta noche contra el Sporting, al que podría meter en esa pelea del descenso?
Vale muchísimo. Más que pensando en el Sporting, pensando en nosotros, ¿no? En la continuidad que le podríamos dar, en otro empujón fundamental que podríamos tener a nivel de confianza, que sabemos que es muy importante y nos daría un gran empujón. va a ser un partido potente, va a ser un partido intenso contra un Sporting que lo conocemos muy bien, que acaba de cambiar de entrenador, pero que la identidad y la calidad de los jugadores pues sigue siendo la misma.
Si gana el Sporting se pone a 12 del descenso, si empata sigue a 9 y si pierde se pone a 6 con el Golaveras perdido, con la Real. Pablo Acebal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y sabiendo esto, la pregunta es, ¿firmas el empate?
Hombre, nunca me gusta firmar el empate. No me gustaba cuando jugaba y tampoco me gusta cuando juega el Sporting. Pero bueno, viendo y analizando un poco los datos que acabas de comentar, sí que bueno, que dejar a 9 el descenso, porque nos gustaría ser más optimistas y nos gustaría mirar hacia arriba, pero bueno, la realidad es la que es. Y está claro que estamos más para mirar lo que viene por detrás que para alcanzar lo que va por delante, ¿no?
Vamos que sí, Pablo, que lo firmamos.
Bueno, voy a decirte que sí.
Alberto Lora, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú firmas el empate, Lora?
Yo sí, opino diferente a vosotros. Yo creo que no se puede firmar un empate antes de empezar un partido. Otra cosa es ya con el transcurso del partido, depende cómo vayas, si a lo mejor vas perdiendo 2-0 o 3-0 y consigues una remontada y empatas, pues lógicamente lo darás por bueno, ¿no? Pero antes de empezar el partido y tal y como está la situación en el Sporting, no hay que firmar un empate, vamos.
¿En lo de arriba piensas, Lora, o no se te ocurre?
Yo sinceramente vivo el presente y ahora mismo me dice que aunque nos joda, porque realmente no queremos lo contrario, el Sporting ahora mismo yo creo que no está al puesto de playoff, pero es cierto también que suena tópico, pero cosas más raras han visto en el mundo del fútbol, ¿no? Te da por coger una racha de 2-3 victorias seguidas y tienes a lo mejor los resultados de los rivales que te benefician un poco y a lo mejor te ves ahí más cerca, ¿no? Pero yo a día de hoy yo no veo que el Sporting pueda conseguir meterse en el puesto de playoff.
Está muy lejos, esa es la realidad. Está mucho, vamos, mucho tampoco, porque no está mucho más cerca del descenso, pero está más cerca del descenso que de lo de arriba. Os pregunto por lo que visteis de Martí el primer día y cuáles creéis que son las áreas un poco de mejora en función al partido contra el Zaragoza. Pablo Acebal, ¿qué esperas del Sporting hoy, que vaya evolucionando con Martí?
Bueno, yo creo que el partido de Zaragoza tampoco hay que cogerlo como ejemplo de nada, ¿no? Porque fue un partido, yo creo que extraño, y el primer partido de Martí, y al final tampoco creo que haya tenido mucho tiempo para trabajar o para diseñar el equipo que él quiere. Tampoco espero un cambio radical respecto ni al dibujo ni tampoco a las alineaciones de lo que venía haciendo David Gallego, porque creo que el Sporting tiene lo que tiene, que me parece que está bien, y creo que debería, o todos aspiramos a que esté más arriba en la tabla, pero la realidad es la que es. Y tampoco espero un cambio radical, ya te digo, de equipo, de revolución en el once, de revolución de sistema de Martí respecto a David Gallego.
¿Tú, Lora, qué esperas? ¿Qué Sporting esperas hoy?
Bueno, me imagino que ya con el paso de esta semana entera que ha podido preparar el partido el entrenador, pues me imagino que los jugadores irán ya cogiendo un poco más de conocimiento de lo que quiere el entrenador, de lo que va a plantear, o tanto sistema como manera de preparar un partido. Y bueno, no sé, la verdad es que tampoco sabría decirte qué espero, ¿no? Lo que sí espero es que sea un Sporting atrevido, que quiera ir a por la victoria, y luego al final ya sabemos que esto es deporte y hay un rival enfrente y a veces te supera, pero por lo menos que sea atrevido y que vaya por la victoria.
A las 9 de la noche, ¿eh? Ese partido, ese Real Sociedad B Sporting en el Real Arena, partido importante, sin duda, a ver qué pasa. Alberto Lora, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Pablo Acebal, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. No me voy sin antes contarte la machada del Telecable Gijón, que un año más está peleando con los mejores de Europa. Se ha metido en la Final Four, ganó este fin de semana 8-2 a Voltregà en Matajove y se va a jugar esa Final Four de la Copa de Europa entre los cuatro mejores de Europa el Telecable. Y luego en balonmano, dos derbis en Primera Nacional, el Unión Financiera que ganó al Cafestos CAF 34-24, y en el derbi gijonés el Finet World Gijón se lo llevó por un gol, 28-27 ante el grupo Covadonga. Contentos también por esa victoria del Unicaja Oviedo después de varias derrotas consecutivas. En fin, hasta aquí el lunes. Mañana, tertulión del Sporting. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.